Números 15. Lo que viene siendo números, como recordar esto, es que son dos censos, uno al inicio y otro al final de los 40 años que ellos anduvieron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Precisamente hace 8 días vimos en capítulo 14 la sentencia que cayó sobre ellos por despreciar, y es más, con una forma de insulto, despreciaron lo que Dios había preparado para ellos. Entonces, al despreciar eso, quedaron sentenciados porque gritaron y lloraron toda una noche diciendo, pues, nos sacó al desierto, vamos a morir aquí, nuestros pequeños, o sea, todavía haciéndole más drama. Entonces, al hacer eso, Dios dice, no, ustedes sí se van a morir aquí en el desierto, pero sus pequeños, no, ellos sí, yo los meto a la tierra prometida. Y aquí en capítulo 15 reitera eso, es algo muy importante para nosotros ver que Moisés intercedió por ellos y Dios dice, lo he perdonado, pero también no van a entrar a la tierra que yo les prometí. Entonces a veces decimos, no, pero entonces no les perdonó. Ahora, la diferencia entre consecuencias y lo que es un castigo es diferente. El hecho de que no les destruyó significa que sí les perdonó. Dice en Lamentaciones 3:24 que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces el hecho de que tú y yo estamos aquí vivos significa que Dios todavía no termina con nosotros. Si Él ya se desesperara, sería deshacernos, pero en lugar de eso nos redarguye, sí nos disciplina, nos obliga a vivir muchas veces consecuencias de decisiones que tomamos, nos ofrece su perdón, pero con el perdón muchas veces va a haber una consecuencia no muy agradable, pero eso nos ayuda a tener sabiduría, nos ayuda a temer a Dios, a entender de qué se trata, lo que es tener vida y lo precioso que es esa vida que nos ha dado. Entonces, todo eso nos ayuda. Pero, por ejemplo, los israelitas, no siendo muy maduros y con esa inmadurez, haciendo caprichos, haciendo berrinche, entonces a veces nos pasa lo mismo, o sea, y tú lo has visto de niño, o si tienes niños lo has visto, que así se tiran y hacen su berrinche y ya estás, pues ya párate. Y quieren como que un fin, si voy a hacer tanto drama, necesito como el fin de la película que sea también muy dramático. Y Dios simplemente dice, estás perdonado, ya párate, vamos a caminar. Y eso así abre el capítulo 15, vamos a leer. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Eso es la frase clave en todo esto. Ya les perdonó. Van a vivir una consecuencia durante 40 años. El que ya tenía su niño y lo cargaba en su hombro y están caminando en el desierto, con la sentencia que Dios da, puede decir, yo voy a morir y mi hijo, que en una semana caminando entrábamos a la tierra prometida y empezábamos a tomarla, pero ahora mi niño de año y medio va a ser un señor ya canoso cuando él entra en la tierra prometida. Es difícil eso. Es difícil decir que eso es, pero parte de fe es obediencia. Y parte de fe es esperanza. Y según la expectativa de la fe, actuamos. Entonces piensa, si tú sabes que tú no vas a ver algo, que tú no lo vas a recibir o disfrutar, ¿lo cancelas para tus descendientes también? O sea, que tus hijos tampoco lo tengan. Así, o sea, muchos aquí, sus padres no hicieron una carrera universitaria, o sus abuelos o sus bisabuelos. Y si ellos hubieran dicho, yo no estudié, tú no estudiarás, y eso en algunos casos sucede. Pero imagínate, yo no conocí la bendición de Dios, tú no la vas a conocer. Entonces, ¿cómo que dirías? Ah, pues no te enojes tanto, ¿no? O sea, es como que no. Entonces, como vemos esto, o sea, un hombre joven, papá, tendría que ver eso. Entonces, ¿qué hace? Pues tienes que caminar. Porque si tú crees, ok, yo estoy bajo una sentencia, acepto. Pero acepto que Dios está hablando como quien sí va a cumplir su promesa. Yo no lo voy a ver, pero mi hijo sí lo va a ver y disfrutar. Entonces yo voy a ir caminando allá. Y tú puedes decir, yo no estoy disfrutando la plenitud de lo que veo en la palabra. Vivo ciertas consecuencias. Así es. Todos nosotros tenemos alguna cicatriz en mano o pie o en tu alma, y no estás viviendo quizás plenamente lo que vemos en la palabra de Dios. Pero no obstante, podemos ir caminando hacia allá. En Hebreos 11 dice que Abraham, Isaac y Jacob saludaban de lejos la promesa, sabiendo que no la iban a recibir, pero la tenían en su mano cuando saludaban de lejos. Entonces, ¿qué? Tú puedes tener la promesa de Dios en tu mano y saludar de lejos, aunque sabes que tú no lo vas a tocar, tú no lo vas a recibir, pero después de ti alguien sí. Y el México que estamos hoy viviendo es un México que otros soñaban, otros oraban, otros predicaban para ver las libertades que hoy disfrutamos. Y algunos podemos decir, no, pero ya, y simplemente estamos viendo todo lo que todavía falta, o lo que no nos parece, o lo que no nos gusta, que no cae agua, que no sube al tinaco, y cuando sube no baja, y ya se atoró el flotador y así. Y podemos estar viendo eso, pero necesitamos ver que otros esperaron algo que nunca vieron, que nosotros estamos viendo. Pero ellos venían caminando hacia el día de hoy y nunca llegaron, pero llegamos. Entonces es muy importante ver eso, y aquí lo estamos viendo ilustrado. Dios dice, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Entonces Él no dice daré, sino doy. O sea, yo estoy en eso. Eso para mí es hoy presente, vigente con ustedes, la promesa de meterles a la tierra prometida. Pero también hay una consecuencia que algunos van a vivir. Entonces todo este párrafo explica de cómo tenían que presentar sus ofrendas, holocaustos y sacrificios, simplemente agregando más información. Y podemos decir, oye, como que Dios tiene que mantener cierto silencio, como que el pueblo de Israel va a ir caminando en el desierto siguiendo la columna de nube, pero Dios enojado, como que la nube se pone negra, entonces Dios enojado y callado, serio, con ellos. Buenos días, shalom, shalom. Pero no quiere conversar con ellos. Dios sigue como si nada. Y muchas veces no entendemos el perdón de Dios porque nos obliga a vivir una consecuencia. Creemos que el perdón no es real o no ha llegado. Pero Dios sigue caminando, el perdón es real, pero la consecuencia también es real. Y entonces Él habla como si nada, porque ya dijo en capítulo 14, lo he perdonado, pero van a vivir una consecuencia. Entonces, empieza a hacer esto con tus hijos y vas a ver cómo igual cambia algo en tu hogar. Entonces, todo esto que viene diciendo, imagínate, tú eres israelita. Muy tarde, en capítulo 14, dices, no, sí vamos a subir a la tierra prometida, sí vamos a pelear, ahora vamos. Y Dios dice, no lo hagan, no lo intenten, porque no estoy con ustedes y no va a funcionar. No, sí. Entonces siguen tercos, siguen sin hacerle caso a Dios. Obedecer es mejor que sacrificio, dice en 1 Samuel, y el prestar atención es mejor que los holocaustos. Entonces ellos quieren ofrecer, sacrificarse en una batalla en lugar de prestar atención. Entonces, durante 40 años van a aprender lo que es prestar atención, obedecer, hacerle caso a Dios, creer, confiar en Él y demás. Entonces, ahora Dios dice, no, den vuelta en U y regresen al interior del desierto. Ya no van a subir, el cananeo ya se dio cuenta que están aquí, ustedes no pueden resistir, yo no estoy con ustedes en una batalla, así es que regrésense al desierto. Y ellos pueden decir, y la nube se levanta, tienen que desmantelar todo el tabernáculo, los levitas van llevando así el arca, y todos hacen así una U en el desierto, y tú estás viendo la cabeza del desfile regresar y estás, oye, Aarón, es allá, y ya van marchando así en U, y todos ya van regresando al sur, al desierto. Y puedes decir, así de cerca lo teníamos, y lo perdimos, lo despreciamos. Para entonces, ni siquiera en 2 años de vivir libres de esclavitud en Egipto, ya provocaron 10 veces a Dios. Y ahora van a vivir una consecuencia. Y es feo, es duro, es desagradable, pero parte de caminar con Dios es creer que aún la consecuencia desagradable es parte de su amor por mí. Me está obligando a conocer la verdad, a reconocer la verdad, y eso es parte de su amor, porque Dios es verdad. Entonces, al obligarme a reconocer la verdad, estoy reconociendo a Dios. Entonces, van el siguiente párrafo a partir de versículo 11, Dice, así se hará con cada buey o carnero, cordero de las ovejas o cabrito. Entonces, todo lo que se tenía que hacer con el tipo de animal, el tipo de sacrificios, es información simplemente. Y ellos están así, rascándose la cabeza. Bueno, y Dios está diciendo, pongan atención. Cuando traigas un holocausto, un sacrificio, lo tienen que traer así. Y ellos están... Muchas veces quisiéramos que Dios quedara serio con nosotros, callado, enojado un rato con nosotros. Nos ayuda como a saborear el drama que hicimos. El mitote que armamos, como que sigue todavía vibrando aquí el techo con los gritos que hice en mi berrinche. Y Dios simplemente como que no le afecta. Y dices, mira, ponte triste, grita, azota la puerta, Dios, haz algo. Y Dios dice, mira, el hecho de que estás bajo mi sombra es toda la prueba que necesitas, que no me ha apartado de ti. Camina. Y entonces tienen que agarrar sus cosas y estar caminando detrás de Él. No nos gusta que Dios no nos haga caso en nuestros berrinches, pero ni modo. Él tiene que llegar en 40 años, aunque yo vaya arrastrando los pies. Bien, entonces, la siguiente parte, aquí del 11 al 16, realmente está diciendo, entonces, esto es lo que se hace para sacrificios y holocaustos. Y dice algo muy importante, versículo 15, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y del extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así también el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Entonces, fíjate, Dios ya en el desierto, en medio de un pueblo rebelde, Dios está contemplando el día en que Jesús pueda decir, entrando al templo, dispersando y volteando mesas y haciendo un circo en la plaza del templo. Y si te das cuenta, o sea, eso ocupaba mucho espacio. Entonces, estuvo un buen rato. No era nada más tirar dos mesas y patear una jaula de palomas. Se deshizo una plaza de ganado. Estuvo toda la mañana haciendo eso. Y ellos así agarrando sus cosas y tratando, y él persiguiendo y un látigo de cuerdas. Y dices, ¿qué pasó, Jesús? Dice, ustedes han vuelto la casa de mi padre en cueva de ladrones. Dice, escrito está. Porque dicen, oye, ¿y esto? ¿Y qué derecho? ¿Y quién te autorizó esto? Dice, no hagan la casa de mi padre casa de cueva de ladrones, plaza de mercado. Al inicio, al final de su ministerio, lo vuelve a hacer y dice, ya ni es plaza de mercado, es cueva de ladrones. Es peor cada vez la corrupción que hay aquí. No permiten que el pueblo de Dios se acerque sin estar cada quien su mochada y su cuota y su propina y todo, solo para acercarse. Y dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y es interesante, no es todos los países, sino todas las etnias. Y México, por ejemplo, tiene varias etnias y todas están contempladas. Entonces, aquí en Números, Dios ya está diciendo, el extranjero tiene el mismo acceso, la misma forma de ofrecer un sacrificio. El que se quiera integrar, el que se quiera incorporar en esta promesa, tiene el acceso y se encuentra con el mismo Dios que tú. Entonces es muy importante ver eso, que Dios, en medio de esto, es un pueblo rebelde, un pueblo que no entiende. Dios ya está hablando de un futuro muy diferente al presente que están viviendo. Entonces, cuando yo no tengo esperanza, cuando yo ya tiro la toalla, cuando yo pienso que ya se acabó todo y que Dios ya se hartó de mí, necesito ver, Dios sigue hablando del futuro con la misma confianza, porque depende de Él lo que Él hace. Entonces, Él va a seguir haciéndolo. Entonces, Él reafirma esto, ya en versículo 17, dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, interesante, les está reafirmando, sigue diciendo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, entonces otra vez, ¿cómo tenían que presentar sus ofrendas y sus diezmos y todo eso? O sea, Él le viene diciendo, y ellos así como... todavía de su berrinche y una que otra nalgada que recibieron y así dice, mira, y cuando llegamos tú vas a ofrecer tus, pero les trae de la mano, y berrinchudos, necios, pero Dios les trae firmemente de la mano y dice, y cuando llegamos, tú vas a ofrecer así, y vas a hacer el altar así, presentas masa, presentas aceite, haces todo eso. O sea, hablando que esto es lo que vamos a vivir mañana. Él está seguro. Los de Israel están así nomás, enojados, tristes, confundidos, pero Dios no está enojado, ni triste, ni confundido, sabe lo que viene a hacer. Entonces, explica todo eso, pero ya en versículo 27, explica qué hacer cuando pecas por ignorancia o por equivocación, no traes lo que debes, dices o haces lo que no debes, etcétera. O sea, todo lo que puede ser equivocación o ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que hay que ofrecer? Eso no es que yo sabía lo que era y pequé, sino, ¿a poco eso es pecado? Ahora, ¿nunca te ha pasado que como que ahí vas? Pero si alguien te preguntara, ¿cómo estás? Bien. No con mucha paz, no con mucho gozo, no con mucha confianza en Dios. Si alguien me dijera, ¿crees que Dios es bueno? Diría, sí. ¿Crees que Él te ama? Déjame pensar. Y a veces lo que ha pasado es que sin saber, sin pensar, sin medir, hablaste, pensaste, andas con envidia, que no lo estás llamando envidia, lo llamas, yo soy muy prudente y derecho, esa persona es desparramada y descuidada, entonces, pero realmente hay envidia, hay rencor, hay cosas, ¿no? Entonces, y sientes que como que hay, si no una barrera, como una distancia, como un espacio muy hueco entre tú y Dios. Y te das cuenta que no es como que Dios no, como que te das cuenta, como que Dios no está enojado conmigo, pero no está todo bien. Bueno, aquí Dios ya está diciendo, y ahí los trae de la mano. Y, mira, a veces, no como hace ratito que hiciste tu santo berrinche, sino a veces va a suceder, caminando conmigo, que te equivocas, que no entendiste, que no pusiste atención y cometes un pecado. Bueno, entonces cuando haces esto, haces lo siguiente. Entonces, cuando alguien peca por hierro, o sea, simplemente por torpe o por ignorancia, y es igual, el extranjero y el natural igual, o sea, es la misma ley. Pero ve, versículo 30, Dios está anticipando que tú y yo somos torpes, que tú y yo somos olvidadizos, que tú y yo oímos bien y entendemos mal. Dios ya está contemplando esa realidad de lo que es convivir con el ser humano. Acuérdate lo que dice Jesús, Lucas 19:10. Para esto vino el Hijo del Hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, se ocultan, se esconden y están así, y Dios viene preguntando. Él no está jugando a escondidillas o algo así. Adán, Adán, 1, 2, 3, por Adán. O sea, no está haciendo eso Dios, pero dice, Adán, ¿dónde estás? Ahora, ¿crees que es porque Dios no sabe dónde está Adán? No, es porque Adán no sabe dónde está Adán. Adán está perdido. Adán cree que, bueno, si me preguntas, tengo mi GPS. Aquí dice, así, y lo acerco y dice, ahí están. Dos tontos vestidos de hojas de higuera escondiéndose de Dios, y Dios está así, ¡buh! Dios los ve, pero ellos creen que Dios no los ve. Eso es la mejor definición del estado humano. Que creemos que Dios no nos ve, y nos ve, y nos está viendo. Y es más, nos está preguntando si sabemos dónde estamos. Y decimos, pues ahora que lo mencionas, no. ¿Dónde estoy? Y nos tiene que hacer esas preguntas. Y desde el principio, Dios viene buscando y salvando lo que se había perdido. Y el hombre, desde el principio, sigue escondiéndose, sigue echando la culpa a los que están a cada lado mío. Y eso es típico humano. Entonces, pero Dios persiste en lo que viene a hacer. Entonces, cuando es eso, y tú te das cuenta, la regué, me pasé, me quedé corto, omití algo, cometí algo, o sea, simplemente así. Entonces estás así. Pues a lo mejor Dios no se dio cuenta. El hecho de que te sientes incómodo es porque Dios está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Para que digas, nunca desfilaste, nunca tenías que formarte tu servicio militar o algo, y todos están, de veras. Y ya te formas y te enderezas y nunca has ido a Televisa o uno de esos que pasa la cámara y todos están ¡ah! Y ya te puedes sentar. Y si pasa la cámara así todos ¡ah! Y luego ya. Entonces igual, y cuando todos tienen que brincar y saltar de gozo y aplaudir, tú estás sentado. Y ya cuando pasó o cuando ya todos tienen que estar así, tú saltas y todos están... ¿Lo pueden sacar, por favor? Está echando a perder toda la toma de cámara. Entonces... Pero eso, Dios lo sabe. Dios sabe con quién se rifó. Y está haciendo provisión. Ok, cuando, como suele suceder, siendo tan torpe como eres, cometes una torpeza, hagas esto. Ok, pero, versículo 30, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y dices, o sea, después de ser tan buena onda, Dios, mira, ya hice provisión, cuando eres torpe haces esto, cuando eres ignorante haces esto y así. Y de repente ya está llegando con todo el peso de la ley. Pues es muy importante ver. Dice, hiciere algo con soberbia. Esa palabra soberbia en hebreo es una palabra compuesta que es mano alta. Simplemente es mano alta. Ahora, hay un gesto y todo el mundo usa gestos, pero un gesto de mano alta es el peor insulto. Y realmente eso es lo que está diciendo. Pero mira, cuando yo estoy diciendo, haz esto y vivirás, y me haces un gesto de mano alta, o para pegarle a alguien igual, alza así. No, eso no es un juramento, ni es un saludo, ni es bye bye, sino es para pegarle a alguien. Entonces, Dios diría, perdón, ¿me estás amenazando? ¿Me querías cachetear? O también, eso que acabas de hacer, ¿en serio me insultaste así? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que, ¿sabes qué? Tu verdad no es eterna y no mereces mi fe. Y le hacemos un gesto. Estamos diciendo que Dios no es bueno y no merece ser obedecido. Estamos diciendo que Dios es omnipotente, pero no merece reverencia y confianza. Simplemente, y un gesto. Entonces, cuando lo lees, puedes decir, bueno, cuando alguna persona le hiciera ese gesto a Dios... Así, el natural como el extranjero ultraja a Jehová, o sea, le insulta de lo más agresivo que supo hacer. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Bueno, mira lo que pasa en versículo 32. Dios dice esto al otro día, para que veas, al otro día, cuando vimos el maná. Dice Dios, recoge lo doble el día sexto porque el día séptimo no va a haber. Y hubo gente que recogió lo normal el día sexto, no sabe contar, así somos, no sabemos hacer sumas ni contar. Pero entonces, el día sexto recoge lo doble, no se echa a perder. No recojas lo doble ningún día, solo el día sexto porque el día séptimo no va a haber. Entonces hubo gente que no recogió lo doble el día sexto, entonces tuvo hambre el día séptimo. Había gente que recogió lo doble todos los días menos el sexto y se echó a perder y tuvo gusanos. Y Dios nomás está así. Sufres porque quieres, pero Dios sabe con quién se rifó. Gente inatenta, olvidadiza, sabia en su propia opinión y por alguna razón insiste en caminar con nosotros, insiste a salir a buscar y salvar lo que se había perdido, por una razón, que está dentro de él esa razón, y tenemos que conocerle a Dios para encontrar esa razón, por qué entonces haces esta locura de buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, al otro día, versículo 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. No, hijo, no, leña en el día de reposo, no. Pero no puso atención, no contó los días, no se pregunta por qué nadie está aquí recogiendo leña, nomás está diciendo, órale, les gané. O sea, no está pensando, no reacciona, no se ubica. Otra vez, Dios nos incomoda para ubicarnos. Es muy importante darnos cuenta, cuando sientes esa incomodidad, esa desconfianza, ese miedito que nos pasa, Dios te está reubicando, hazle caso. Entonces, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado lo que se le había de hacer. Todo lo tenían que buscar. No podían decir, bueno, vamos a votar. No podían hacerle caso al que dijera, es mi hijo, déjenlo, suéltenlo. No podían hacerle caso a otro que dijera, pues va a ser mi suegro, ¿no? Suéltenle. O sea, yo tengo que sacar la cara por él de alguna manera. Entonces, no, sino, ¿qué es lo que dice Dios? Y están aprendiendo a consultar primero a Dios y no estar atravesándose en esto. Entonces dice, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Y dices, pena de muerte solo por recoger leña en el día de reposo. ¿Qué le harían si hiciera algo verdaderamente serio? Ahí está el problema. Nosotros, por ejemplo, consideramos que si no afecta a más, es menos el delito. Entonces, fornicación no es tan grande cosa porque son dos adultos, son dos solteros, están de acuerdo. Entonces, es pecado, pero no fuerte. Pero adulterio sí. Porque eso destruye familias, porque engañó a su pareja, porque hay niños, porque esto, porque los suegros, porque el que dirán, etc. Entonces, pero realmente es el mismo pecado, es engaño. El que fornica, dice la Biblia, peca contra su propio cuerpo. Entonces este hombre que está recogiendo leña porque oyó el mandamiento, hizo un gesto, eso lo hizo con soberbia, es lo que da a entender la sentencia que dan sobre él. No es que, ¡oh! ¡Apedréenlo! No puso atención, durmió en el salón y no pidió apuntes de sus compañeros. No es por ignorancia, ni fue por torpe, sino hizo un gesto y salió a recoger leña. Por eso el castigo, por eso pena de muerte. Entonces, pero recoger leña en el día de reposo, ¿qué? Ahora acuérdate que poquito antes, 2-3 días antes, decidieron creer los 10 espías, despreciaron a Dios, despreciaron su esperanza, su promesa, su bondad, su amor, despreciaron todo eso, querían ya escoger un capitán, volver a Egipto. O sea, eso le hicieron un gesto a Dios, muy feo. Dijeron que Dios es mentiroso, que Dios es, no le puedes confiar nada, que Dios es caprichudo, que Dios es hasta sádico, nos trae al desierto para que veamos morir de hambre nuestros hijos. O sea, todo el drama. Entonces, hicieron eso y lo que ellos decidieron, el hombre de 21 años con su chavito en el hombro, ese hombre escogió, ya responsable por sus acciones, 20 años para arriba, ya responsable, escogió despreciar a Dios y sentenció a su hijito en su hombro a 40 años en el desierto. Eso es lo que no pensamos cuando le hacemos un gesto a Dios. ¿A quién estoy obligando a viajar conmigo en esta horrible nave que yo escojo? En esta vida de maldición y de frustración y de vacío y de soledad, eso estoy diciendo, todos van conmigo. Ahora, una cosa es que si yo no lo puedo disfrutar, nadie lo va a disfrutar. Otra cosa es simplemente no pensar que no eres tú nada más, que eres parte de algo mucho más grande. Lo que tú escoges sí afecta a otra persona. Entonces imagínate lo que este hombre está haciendo al recoger leña en el día de reposo. No es nada más él. Son todos los demás que igual no recogieron suficiente leña, o se quedó, o se consumió todo, o los hijos armaron una bicicleta con los pedazos de palo, o algo así. Entonces, ¡ay, ya no tenemos leña para el día de reposo! ¿Qué haré? Y ahí está tu vecino, dices, órale, pues sí, rapidito, ¿no? Otra vez, un pecado rapidito no es tan grande como un pecado sostenido. Mira, un balazo, un plomazo a tu corazón es rapidito. Es un asesinato rapidito, ¿no? Y puedes matar a una persona destruyendo su reputación, dejándole solo, frustrando todos sus intentos y así, y dejarle morir de tristeza. Y eso puede tardar años. Pero eso no es, eso es feo porque te da tiempo para cultivar todo el rencor y hablar y qué injusto. Pero ¡pum!, un plomazo y ¡ah!, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Dejaste huérfanos. Entonces es muy fuerte y eso es lo que Dios les está inculcando. Y dices, oye, entonces ese hombre no tuvo perdón. No sé, no vayas a recoger leña, por favor. ¿Ok? O sea, ¿qué estás planeando? A veces me han preguntado, oye, la salvación se puede perder como si fueran tus llaves, tus gafas, etcétera, ¿no? Tu Biblia. La salvación se puede perder. Y yo siempre contesto así con otra pregunta: ¿qué estás planeando? O sea, ¿qué es lo que estás pensando hacer que quieres saber si te vale arriesgar? No, pues ¿qué? O sea, ¿por qué quieres estar lo más lejos de Dios posible y no caer en un hoyo? ¿Es en verdad así quieres vivir tu vida? Necesitas poder contestar la pregunta. Bien, ahora entonces, versículo 37, y es interesante, tienen que sacar al hombre y apedrearlo fuera del campamento. Y los que lo encontraron, los testigos. Por eso muchas veces hay algo y mandamos a decir, no queremos, para no ser chismosos, no queremos aparecer en el asunto. Pero nomás mandamos correos, hacemos así, no aquí, allá en el estacionamiento.
Sí, no en la casa de Dios.
Porque te puede escuchar. Pero en el estacionamiento nadie me escucha. ¿Sabes la forma de hacer que nadie te escuche? Cierra tu boca. Y si ya limpias en tu corazón, ni dormido vas a hablar de eso. Entonces, nomás ve pensando, ¿no? Pero es eso, o sea, no queremos, pero Dios está diciendo, mira lo que empiezas. ¿Estás seguro que sí lo viste? Bueno, no lo vi. Me dijeron. Ok, siéntate. ¿Quién lo vio? Porque también hay calumnias. Hay exageraciones. Entonces los que vieron, los testigos, tenían que arrojar la primera piedra. ¿Y entonces qué? Tú estás así. ¿Qué tal si era tu amigo? ¿Qué tal si era tu hermano, tu primo, tu hijo, tu papá? Entonces están todos... Eso es bien heavy, dijeran los chavos. Esto de pecar... Que Dios nos ayude. Y todos tenían que sentir el pesar de que nadie peca solito. Nadie comete una transgresión que no le afecte a nadie, que no mancha la vida de nadie, que no da tristeza a nadie, que no es un moretón en el alma de alguien. No peca solo. Entonces todos están así. Imagínate, regresan no dándose así espaldazos. ¿Qué onda? Echaste un jonrón y así le pegó en la cabeza. O sea, no, están todos así, regresando, así. Y se sienta el hombre en su tienda y su mujer y sus hijos. Papá, esto. Y la mamá. Blanco. Fue tu amigo, tu pariente, y lo tuviste que apedrear. Eso es muy fuerte. Y tenían que ver lo que Dios está viendo cuando tú y yo pecamos. Es muy duro. Es muy doloroso. Entonces, versículo 37, Dios, viendo que ahora sí ya están como para escuchar algo, para recibir consejo, orientación, les dice una forma de hacer para que esto no suceda tanto o para evitarlo por completo. Versículo 37, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Entonces, si te das cuenta, todo el Antiguo Testamento está siempre diciendo, hagan esto, cuando pasan el río Jordán, saquen piedras del fondo del río, amontonen 12 piedras de este lado, para que el día de mañana que tu hijo te pregunte qué son estas piedras, puedas decir, yo pasé en los hombros de tu abuelo en seco. Y un hermano de tu abuelo traía una de esas, es esta piedra. de nuestra tribu. Y tú puedas decir a tu hijo, por aquí pasamos, por mano de Dios pasamos. Es muy importante, es tu historia. ¿Tienes una historia que puedes contarle a alguien? Entonces es eso, acuérdate. Y al último, en la última cena, en el aposento, Jesús con sus discípulos toma pan, toma la copa y dice, hagan esto en memoria de mí. Acuérdense, recuerda. Y siempre está eso. Ahora, si Dios toda la Biblia nos está diciendo, acuérdense, acuérdate, recuerda, ¿qué nos dice acerca de nosotros? Soy inatento y olvidadizo. Bueno, el remedio es que me estén recordando y recordando a cada rato. Bien, tú sabes a qué horas tienes que pararte cada mañana. ¿Por qué pones tu despertador? Ay, no, se me pegan las sábanas. Exacto. Necesitamos ayuda. Y Dios está proveyendo una ayuda. Mira, dice, os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos y en pos de los cuales os prostituyáis. Eso es muy fuerte, como que Dios está echando no indirectas sino directas. Y no nos gusta. Pues sí, cuando le abrieron la espalda a Jesús con latigazos, cuando le coronaron con espinas, cuando dijeron que si Dios lo quiere, que lo salve, eso no eran indirectas, ¿verdad? Indirecta fue cuando en Juan capítulo 8 le dicen, bueno, ¿quién es tu papá? Están echándole una indirecta, que José no era su papá y que él nació de fornicación. Es una indirecta. Pero ya las directas al final, en el pretorio y después en el Calvario, eso sí fueran de directas y de frente. Entonces, cuando siento que como que Dios me está hablando muy directo, que me lo tiene que dar así en envoltura y moño y todo, y perfumado y así, abre tu regalo, que va a ser una exhortación y me va a hacer bien. Entonces, ¿por qué me lo va a dar en envoltura y con moño? Nomás me quita tiempo para recibir el consejo, mejor así me lo da, o ¡pras! Así a veces. Bien. Y eso es. Si no fuera fácil que yo me distraiga, si no fuera fácil olvidar, si no fuera fácil querer otra cosa o confundirme o ser confundido por otros, Dios no tendría que decir estas cosas. Si fuera automático, Dios no tendría que decir nada. ¿Pero por qué cada rato? ¿Por qué la Biblia nos tiene que decir, ámense unos a otros? Caminen en amor. Si todos somos buena onda, ¿eres buena onda? ¿Eres buena onda? ¿Buena onda? Yo también soy buena onda. Yo no sé cuál sea el problema aquí. ¿Por qué Dios nos tiene que exhortar a andar en amor? Si todos somos buena onda. Pero porque no lo somos, nos tiene que recordar. Porque lo queremos ser. Todos nos damos cuenta que lo que veo en Jesús es lo que quisiera ver en mí. Porque eso merece ser visible, eso merece ser conocido, eso merece admiración. Entonces lo que veo en Jesús lo quiero ver en mí, pero necesito que me recuerden, porque se me va muy fácil. Entonces, ve lo que dice. Y para que os acordéis, versículo 40, y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Acuérdate yo que te saqué de Egipto. Acuérdate, yo Jehová, vuestro Dios. Salmo 19, por favor. Y ver un poco acerca de eso. ¿Por qué las franjas? ¿Por qué tenían que ser con un cordón azul? ¿Por qué eso? ¿Por qué azul y no verde? ¿O por qué no decir, busca alguna forma de poder recordar? Eso es lo que hacemos nosotros. Para memorizar un texto bíblico, escríbelo y pégalo al espejo en el baño. Cuando te estás lavando los dientes, estás recordando el texto y te lo aprendes. Algunos lo ponen en el tablero de su coche. No más que eso, en los semáforos, por favor, lo memorizas y no manejando. Y así, otro, o sea, hay muchas formas. Pero Dios está recetando una misma forma. Y hay razones por hacerlo así. No estamos nosotros con eso, pero hay razones. Ahora, lo que les está diciendo que hagan es un talit. Ahora, esto fue evolucionando. Lo que ellos usaban era de lana, de borrego. Y entonces cuando en el telar lo están haciendo, insertan un cordón azul. Entonces, ¿por qué no está con un cordón azul hoy? Este es color plata, porque ese es el estilo sefardí. Y el estilo ashkenazi usa un cordón negro. ¿Por qué blanco o negro o plata o gris y no azul? Porque los rabinos no están de acuerdo qué usaban para hacer el azul. Entonces, para no equivocarse, es más, el animalito, el molusco que vive en el mar frente a lo que es ahora Líbano, que es probablemente lo que usaban, y aplastaban miles de esos moluscos, un pequeñísimo animal del mar que vive en su concha bien tranquilo y no molesta a nadie, miles de estos dan su vida y con la sangre, al aplastarlos, les da un azul, pero no es azul celeste ni azul rey, sino azul medianoche, tirando a morado. Lo llaman púrpura por el animal. Lidia, en el libro de Hechos, era vendedora de púrpura. Era una tela muy cara porque literal miles de animalitos tienen que dar su vida. Entonces, comprar tela blanca era más barata porque lana blanca es la original, sin nada. Entonces, ahora no ponen el cordón azul porque si no saben con qué se hace el azul, no lo quieren intentar. ¿Tú crees que te lo ponemos difícil aquí en Semilla de Mostaza? Trata de ser un sefardí. No puedes ni tomar un paso sin estar viendo, ¿estoy bien o ya, estoy destruido? Entonces, por ejemplo, lo pondrían y se tapan, y esto viene bordado en hebreo, a lo mejor dice otra cosa, pero en hebreo dice. Entonces se tapan así, y si te das cuenta, ya puedes, qué raro me veo, ¿verdad? Ahora, si te das cuenta, en las cuatro esquinas tiene franjas alrededor. Y en las cuatro esquinas, y si ves muy, no puedes ver tú, pero créeme que aquí está, en la mera orilla está un hilo blanco, tres es más. Pero el borde es blanco porque no puede ser azul. Si compras estos para turistas, sí usan azul. Porque dicen, total, es gentil, no importa. No le va a servir, Dios no le va a hacer caso de por sí. Entonces, y es muy importante ver esto porque Jesús decía de los fariseos, y hoy puedes encontrar los fariseos usando franja, eso es franja corta, pero franjas bien largas y con los nudos, pero ve, hacen una borla de los hilos, eso es muy importante, no hay cabos sueltos. Muy importante, porque a veces vemos en la palabra de Dios como esto no lo entiendo y lo vemos como un cabo suelto que no importa. Jala un cabo suelto y vas a ver qué haces con tu prenda. Nunca hay un cabo suelto, está ahí por algo, déjalo. Y la forma de dejarlo bien es amarrarlo. Entonces hacen una borla amarrando todos los hilitos de la franja. Pero en esto juntan 8 hilos. Hacen unos nudos, no es macramé, si lo ves de cerca te puedes dar cuenta, pero hacen con 8 hilos, los juntan y juntan 7 y con el octavo le dan unas vueltas. Y el número de vueltas dice algo, y un nudo y otras vueltas y así, están diciendo algo. 613 mandamientos tienen que aprender para poder serle fiel a Dios. Entonces, y puedes ver a hombres muchas veces con una túnica, un chaleco dentro de su ropa, su chamarra o su saco negro, sombrero, pero con franjas y nudos. Y a veces le vas a ver así, agarrando, tomando el cordón entre sus dedos y sintiendo un nudo. Está recordando un mandamiento y los tienen como un rosario, así como que eso es, no harás esto, sí harás el otro. 613 mandamientos. Ahora, puedes estar con tu talit, con o sin cordón azul. Si te das cuenta, los cuatro vientos de los cielos, cuatro esquinas, en cada esquina los cordones y los nudos, y recordándote, el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en casas hechas de mano y no necesita a nadie. Y ahí está. Entonces tú y yo no somos cabos sueltos tampoco. Cada uno de nosotros, al congregarnos como parte de una iglesia, es esto, que a veces puedes sentir, pero ¿yo qué hago aquí? Yo creo que no sirvo de nada. No, pero tienes que ser amarrado, hacer una borla, no borlote, borla, nada más. Y así, tu borlita, tus hilos, no hay cabos sueltos. Puedes estar en un discipulado, en un grupo de rendición de cuentas, puedes estar sirviendo en algún equipo, siéndole bendición a alguien, recibiendo bendición de alguien, pero formamos una tela que es completa, que es íntegra, que es entera, y no hay cabos sueltos. En la palabra de Dios no hay cabos sueltos. Entonces, Salmo 19, vamos a leer esto porque es interesante su tema y sus conclusiones que hace. Buena aplicación para nosotros. Ellos acaban de ver la muy seria y muy individual consecuencia de oír, entender y no hacer caso. En lugar de eso, con soberbia proceder, hacerle un gesto a Dios. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, por eso el azul. Pero es el azul de medianoche. ¿Por qué? Porque Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Entonces, están recordando algo. ¿Quién es Dios? ¿Qué así? Y cómo estos, en la orilla de la tela, esto se une con otra cosa y así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces otra vez, el hombre tomaría esto y se cubre. Así. Si vives bajo el sol de este mundo, así. Es el firmamento. Y los cuatro vientos. Y la palabra de Dios está emitida. No escuchas, pero está emitida. Dios está hablándonos. Entonces, me lo quito porque están distrayendo. Sí. Ok. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y eso, el talit nos está diciendo que si vives bajo el sol de este mundo, necesitas caminar a la luz de la palabra de Dios. El sol no es suficiente para ver. Entonces dice, y este, el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos mejor que el sol de este mundo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Entonces, para que la palabra de Dios surta efecto en mi vida, no es suficiente nada más oírla. La tengo que saborear. Tengo que tomarla en mi boca como miel y tomarle el sabor. Y eso requiere estar así, agarrado de algo, recordando, meditando, volteándolo, haciéndolo mío, haciéndolo parte de mí. Entonces, deseables son más que el oro, y que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Mira qué actitud diferente podemos tener. Y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Te acuerdas en Números 15, cuando pecas por hierro o por ignorancia? Y aquí el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es como yo no puedo ver mis pestañas. Necesito un espejo. Y yo no puedo ver mis errores, pero Dios me los puede mostrar. O tú también, pero déjale a Dios, Él me habla más bonito. Entonces, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Otra vez, de hacerte gestos cuando no me gusta. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca. Con miel en mi boca, ¿cómo no? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, acuérdate, ve recordando, y Dios nos está dando con qué caminar con Él y estar a gusto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Nuestro Dios, te damos gracias hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por vernos y querer caminar entre nosotros. Gracias por traernos cerca por la sangre de Cristo, tu Hijo. Señor, gracias por Jesús, que también se tapó con una de estas telas y tomó entre sus dedos los nudos y se alegraba en los dichos de tu boca. Y como miel en su boca fue tu mandamiento, Señor. Y vemos en Jesús lo que queremos ser para tu gloria y así ser como tú. Y Señor, pedimos que tú obres en nuestra vida de manera que podamos recordar estas cosas siempre y podamos caminar a la luz de tu palabra. Señor, y aun cuando se oscurezca el mundo, tener luz para caminar. Señor, instrúyenos de manera que no tropecemos. Guárdanos con tu palabra también, Señor, porque en guardar tus dichos hay gran galardón. Entonces, Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.